Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Roberto Labe y su unidad de reclutamiento se remangan para dar forma a la plantilla de la Real Sociedad en la temporada 2024-2025.
Modelo de desarrollo, pues no nos podemos olvidar que hemos elegido, que queremos trabajar, ya lo hemos repetido, esa relación entre el 80% de gente de Guipúzcoa que esté en Zubieta, el 20% que venga de fuera, para conseguir que en primer equipo haya un 60% mínimo de jugadores formados en Zubieta.
Ojo ahí, estos son los nombres más calientes de la carpeta de Roberto Labe: Lenormand, Zubimendi, Merino y Takefusa Kubo. Luego están los que queman tanto, que ya cuesta hasta sujetarlos en pie: Umar Sadik y Andrés Silva. Nunca el pelotón de posibles salidas estuvo tan poblado. También es verdad que si unos salen, otros van a tener que entrar. Y ese es el tesoro más protegido por el escuadrón directivo de la Real Sociedad. ¿Sabéis por qué os digo esto? Bueno, porque desde la llegada de Roberto Labe, las filtraciones sobre fichajes son escasas. Y lo normal es que nos sorprendan en cualquier momento. De hecho, el director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Labe, advierte regularmente a todos los agentes. Les dice, el que se vaya de la lengua ya puede despedirse de la operación. Siempre hay un recalde, ¿eh? Siempre hay alguna información de Deportes COPE Guipúzcoa, de Diario Vasco, bueno, el Diario Vasco, teléfono rojo también tiene, oye. Me alegro, estupendo, eso hay que trabajarlo bien, ¿eh? Y tenerlo, pero dan también, por supuesto, muchas informaciones. Angelito siempre dando informaciones también en Mundo Deportivo, Cuesba en Radio Marca, y haciendo yo promoción aquí de todos los medios, pero es verdad, todos curran un poquito, reman, y vamos sacando lo que podemos, ¿eh? Pero Roberto Labe tiene amenazado a todo el mundo. Enseguida nos hacemos preguntas en la charla de la COPE, como cada martes, con Óscar y Medio, Ander Iturralde y Antonio Chotorena. Todavía nos aletea la suplencia sin minutos de Kubo, ¿eh? La lesión a última hora de Robin Lenormand o el posible Zamora de Sir Alex Remiro. Me voy a meter un poco hoy con Antonio Chotorena, que ha hecho una tabla de clasificaciones sobresaliente, notable, ya sabéis estas cosas que hacemos siempre a final de temporada. Vamos a meterle caña, ya veréis. Bueno, antes tenemos que echar un vistazo a la página polideportiva, pero pasar por el escaparate de productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miramos de frente a la segunda división. Anoche se cerró la antepenúltima jornada con la victoria del Español ante el Oviedo 2-1 con polémica arbitral. Se le anuló un gol al Oviedo que hubiese supuesto el 1-2 antes de que finalizase la primera mitad. Los pericos están a 3 puntos del Eibar, que buscan el ascenso directo a primera división. En la clasificación, Leganés líder con 70 puntos, Real Sociedad segundo con 69 y Eibar tercero con 68. De los tres, solo ascienden 2 directamente y faltan 2 jornadas. Próximo fin de semana, jornada unificada, domingo 6:30 de la tarde, Amorebieta Español, Amorebieta se juega a la permanencia, Racing de Ferrol Leganés, el último tren de playoff para los gallegos, Sporting Eibar, los asturianos a solo 2 puntos del playoff de ascenso, y Real Valladolid Villarreal B, el filial de Submarino Amarillo lo tiene prácticamente imposible para lograr la permanencia. Ciclismo, Giro de Italia, domina con puño de hierro Pogacar. Hoy se retoma la competición después de 2 días de descanso, pero ha comenzado con noticias. Se ha modificado la etapa porque los ciclistas se han negado a tomar la salida por culpa de la nieve. Al final, solo se van a disputar los últimos 120 kilómetros. Y en baloncesto, cuartos de final del playoff de ascenso ACB, eliminatoria empatada 1 el viernes y el domingo, tercer y cuarto partido en San Sebastián. El club hace un llamamiento, el GBC, a la afición, a los donostiarras, para que acudan a arropar al equipo ahí y Jumbi. Bueno, y pelota, el manomanista, que estamos contando los días para la gran final en el frontón Vizcaya entre Joaquín Altuna y Unal Lasso. Será el domingo 2 de junio, ahora la charla de la COPE.
El mejor bocata de tortilla lo tienes en el Bar Danena, en la parte vieja. Gran variedad de pinchos, bocatas y platos combinados. Bar Danena, abierto en horario continuado, excepto los jueves. En Beltrán 8, 943-425197. El mejor ambiente en el Bar Danena.
PinturasMedinaVid.com. Visita nuestra web, PinturasMedinaVid.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVid.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVid.com.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Los verdaderos especialistas en madera estamos muy cerca, aportando las soluciones que los profesionales necesitáis para trabajos de 10. Maderas por tú, porque somos el almacén de referencia desde hace más de 80 años. Descubre las mejores marcas en exclusiva en nuestro showroom de Martutene, en Donostia San Sebastián. Maderas Portu, madera de líder. www.maderasportu.com.
Deportes. COPE más Guipúzcoa. Deportes.
Estar informado.
¿Cuántos millones creéis que se va a dejar la Real este verano en el mercado de fichajes? Mi opinión es que por encima de 100 millones.
¿Qué va a pagar 100 millones?
Ni de coño, ni de coño.
Sumando todos los fichajes.
No. Por favor.
Mucha ¿queréis cesión, apostar? Mucha
no, lo que quieras. Una cena lo que contra quieras. Los tres.
Lo que quieras.
La Real gastase 100 millones.
Tiene que fichar dos nueves y los nueves gratis no
vais,
son.
Mira, sería, vais sería todos ideal, al ya. Recondo. A mi cuenta, todos, ¿eh? Vale, es el Recondo a mi cuenta, si la Real Sociedad se gasta este verano 100 millones en fichajes.
Joaquín Apelibay, ya puedes poner el dinero en...
Yo te
en
digo, eso,
100 millones.
Yo te digo
entre,
que no.
Entre los cinco fichajes.
Yo te digo
vais a ver.
Que no se gasta, no se gasta ni 40, ni 40.
No es así, no es así.
Ni 40.
3:32 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa. Momentos de tiempo de choco con el zumbao de Oier Fano, que estaba diciendo que se gastan 100 millones de euros. Zumbao con cariño, que yo le quiero mucho. Y Mauri Yaque contestándole, lógicamente, que 40 nadie. Yo apostando ya la pasta, los cuartos. Vamos a saludar a los habituales tertulianos de la charla de la COPE de todos los martes. Óscar y Medio está por ahí. Óscar, ¿cómo estamos? Saludos.
Hola, Marco, aquí estoy. Buenas tardes.
Ander Iturralde también lo tengo por aquí. Ander, saludos.
Arratsaldeon, Marco, muy buenas.
Y don Antonio Chotorena, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mira, tengo un montón de temas que podemos tratar. Podemos mirar al partido del otro día y al final se ha ganado ese partido que tanto nos preocupaba y demás. Quizá voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí porque la Real Sociedad juega ante el Betis un partido, bueno, notable. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero sobre todo manteniendo mucha rigurosidad defensiva para protegerse de un equipo que es rival directo por una plaza de UEFA Europa League que, Andoni, arranco contigo. Era el objetivo, meterse en Europa esta temporada y después de cuajar una gran Champions y también una meritoria Copa del Rey, la nota del equipo es muy alta, ¿sí o no?
Sí, bien notable. Veníamos diciendo las últimas semanas, ¿no?, que habría que esperar lo que el equipo hiciese en los últimos partidos y que si lograba ese objetivo de Europa League, pues la nota tendría que ser mínimo, yo creo, de notable alto. El partido del otro día, para mí, fue de los peores de la temporada. Así lo digo, la Real descendió por pura acumulación, no descendió bien. Remiro dejó varias salvadas y mira, los dioses del fútbol quisieron que el partido fuera así y ya está. Pero no es un día en el que haya que exigir nada al equipo ni que haya que hablar de sensaciones, había que hablar de los tres puntos y lo que consiguió. Las moiras del fútbol quisieron que el resultado fuera ese, se dio y ya está, ¿no? Punto. Yo no le doy más vuelta de hoja porque no lo merece. Entonces, mira, el equipo en el momento clave de la temporada gana, como viene haciendo en los últimos años, súper meritorio y temporada de notable alto.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice ahí Andoni. Por lo general, sí que es cierto que al final, sí, la Real sí que defendió muy por acumulación, pero también dentro de todo, pues con un muy buen Remiro y con intervenciones clave, yo vi a la Real muy resolutiva, también tomando el contexto de que el Betis tenía que ir a por todo y al final iba a arriesgar mucho más, iba a ir con muchos más hombres y así creo que puede ser normal que veamos a la Real un poco más endeble, un poco más floja.
Y perdón, solo un apunte por el tema de defender con acumulación, que a otros se les aplaude y parece que la Real no tiene derecho a defender por acumulación cuando hay entrenadores que han cobrado muchísimo dinero en esto del fútbol, entre ellos Simeone, que utiliza ese recurso de de vez en cuando, 20 kilos por temporada, por acumular jugadores dentro del área.
Sí, pero yo entiendo lo que dice Andoni también desde el punto de vista de que el Betis tuvo muchos remates francos, etcétera, y ahí es donde Remiro sí marcó las diferencias para la Real Sociedad y logramos ese triunfo. Pero al final es curioso cómo hace pues una semana estábamos ahí un poco con la tensión y los nervios, y dos partidos después, victorias contra Valencia y Betis, y se ha conseguido el objetivo de la Europa League. Pero bueno, creo que en términos generales, ir a un sitio como el Villamarín, sacar ese triunfo, además cómo se consiguió el segundo gol con ese momento de, bueno, la Real un poco más en campo contrario, momento de presión, recuperación de Mikel Merino, y con eso pues tres puntos de oro.
Antes de ir con y medio, por alusiones, que creo que querías decir algo, Andoni.
Sí, no, eso, iba a decir lo mismo, que sí, que tú puedes defender por acumulación, pero defender bien el punto de penalti, defender bien el área, y la Real no lo hizo. Yo ahí noté otra vez, un día más, que sin Lenormand en el punto de penalti, pues el equipo hay un socavón tremendo. O sea, no era ganador en los duelos, Aritz para mí tuvo una actuación bastante dolorosa, y ahí Lenormand. Hemos hablado quizás con demasiada facilidad de hecho de coger los 40 kilos, si alguien viene con 40 kilos, y dejar paso a Jon Martín, ¿no? Jon Martín, evidentemente, yo no voy a exigir absolutamente nada, primeros minutos, pero en la primera acción pues la defendió muy mal, ¿no? Que fue, y después Remiro lo hizo mal, pero que fue esa jugada de gol anulado, ¿no? Entonces, Lenormand, muy importante, vital, así que igual no hay que hablar con tanta facilidad de como si casi la Real desease, ¿no?, venderle por esa marca.
Y medio.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado hasta ahora, ¿no? Yo creo que la Real ganó el partido como lo podía haber perdido. Es cierto que defendió muy atrás y, bueno, con mucha gente dentro del área, y hablabas de que, bueno, hay entrenadores, lógicamente, que han hecho carrera y buena jugando así, ¿no? Pero es que yo creo que esta plantilla de la Real le pasa un poco como a Leibar, ¿no? No está hecha para eso, ¿no? No son jugadores para esa forma de jugar, y lo que concedió fue bastantes ocasiones bastantes opciones, en este caso, al Betis. Es verdad que Ramiro hizo un buen partido, y luego es verdad también, yo creo que el Betis llegaba a este partido, que quizás es el más importante del año para ellos en lo que a la Liga se refiere, la verdad que con ausencias importantes, y yo creo que lo notaron más que la Real Sociedad. Obviamente la baja de Isco, tampoco estuvo Guido Rodríguez, Pechela en el centro de la defensa es su mejor central, me atrevería a decir su mejor jugador defensivo, y bueno, la Real ganó bien porque supo exprimir un poco sus opciones ofensivas, ¿no? Recuperó a un balón muy cerca de la portería contraria que le dio opciones, pero sí que es verdad que quizá no fue la Real más reconocible de todo el año, ¿no?
Sí, creo que también influyó el hecho de que la Real se adelantó tan pronto con ese golazo de Brais Méndez, ¿no? Que quizás la Real pues iba un poco más, claro, a tantear, ¿no? a ver qué clase de partido, y una vez marcas, el Betis te tiene que perseguir, el Betis te va a ir con todo, como ya decía antes, y la Real pues igual que se quedó un poco entre dos aguas, y pues al final salió con el botín, ¿no? De aquella manera, pero lo consiguió, y eso es...
Yo por eso hablo mucho de que la Real suele tener el control del juego muchas veces, y para mí es uno de los grandes tesoros del cómo, que significa muchas veces en rueda de prensa, y Manuel Alguacil, de donde él es un gran protagonista, porque ahí, como un panadero, amasa la harina y la levadura durante la semana, hace un plan de partido que suele ser, en líneas generales, acertado, y además, de un tiempo a esta parte, para mí una de las grandes mejoras de Manuel Aguacil, la Vaca y su staff técnico, es su capacidad para reaccionar en los partidos, que recuerdo que quizá era un poco verde cuando llegó al primer equipo, y ahora les he visto muchas veces reaccionar y aportar soluciones a los jugadores que están en el terreno de juego. Bueno, voy a ir, atención, Andoni Chotorena, a algo que nos ha servido en Twitter y que me encanta, que es el boletín de notas de Andoni Chotorena, ¿eh? Ojito, el boletín de notas, entráis ahí en Twitter a Andoni Chotorena, y le ha dado, atención, ¿eh? A ver si estáis todos de acuerdo, Óscar, atención, Ander Iturralde también, Andoni como ya ha calificado, que escuche. Bueno, empiezo por el sobresaliente, no, más que sobresaliente, que estoy viendo aquí MVP, y pone solo uno, Remiro. Sobresaliente, Lenormand, Turrientes, Zubimendi y Brais Méndez. Yo aquí ya voy a empezar a cambiar, ¿eh? Notable, pone 7-8, le dan. Nota de notable, 7-8. A Oyarzábal, a Zubeldia, Javi Galán, Cubo, Ayen, Pacheco, Merino y Becker, veo aquí. En el vagón del bien, 6 puntos. A Barrene, Traoré y Aramburu. Aprobado justo, además, pone, aprobado justo, 5. Sajarian, Olasa, Aritz Elustondo, Tierney y Odriozola. suspenso. Sadik, Cho, Carlos Fernández y Andrés Silva. Y sin calificar a Urco, veo sin calificar también a Maguna, veo sin calificar también a John Martín, lógicamente, y a Marrero. A ver, alguno que apostille algo, que a mí en 5 minutos antes de entrar en el programa me ha dado tiempo a hacer mi boletín de notas.
Lo de Ramiro estoy totalmente de acuerdo, creo que es, claro, MVP. Sí, por ejemplo, igual yo no le daría un 10 como tal, porque creo que ninguno de los jugadores de la Real ha sido, entre comillas, un 10, pero sí creo que ha sido, como dice Andoni, el MVP de este Real Sociedad este año. Y bueno, quizás subiría a Traoré, igual a un siguiente escalón, no sé, algo así. Pero creo que en líneas generales Andoni ha hecho una buena lista.
Prepárate, Andoni, y luego respondes por alusiones y todo a lo que te vamos a soltar, ¿eh? Y medio, ¿a ti qué te parece?
Me parece bastante acertado. Lo que sí
¿qué
me
pelota,
parece...
¿Qué pelotas soy?
No, en líneas muy generales, porque sí. Te he escuchado así de un poco... Han sido muchos datos en poco tiempo. Me parecen notas muy altas. Me parecen notas un pelín como de profesor benévolo, ¿no? Al final de... que sí, que al que aprueba... No, que no te va a aprobar si no lo has hecho, pero que sí, bueno, sí... Si has sacado un 5 raspadillo y has sido formal en clase, te subimos a algún punto, ¿no? Me parecen ese tipo de notas, pero en líneas generales me parecen acertadas.
A ver qué os parece la mía, ¿eh? Atención, que la he hecho también en 5 minutos, pero yo creo que está bastante acertada desde mi punto de vista, lógicamente, ¿qué voy a decir yo? Ojo, ¿eh? A Andoni, yo en el sobresaliente incluyo a Lenormand. Me parece que ha hecho una campaña de sobresaliente, lo has dicho tú. O sea, hay que pensárselo de los 40 millones. Si analizamos bien la temporada que ha hecho este muchacho a efectos de aficionados incluso que no son de la Real Sociedad, es de sobresaliente. O sea, ha ido en las convocatorias de la selección. ¿Qué más se le puede pedir a un central que acaba de arrancar en su trayectoria profesional al más puro estilo Beckenbauer, como diría el otro, ¿no? Salvando las distancias, lógicamente, siderales.
Claro, pero tú le pones al nivel de...
Va a jugar una Eurocopa de titular, ¿eh?
O sea, Andoni ha puesto un 9 y sobresaliente.
Yo le pongo el 10 a Lenormand. A él y a Ramiro. Estoy de acuerdo con Andoni que Ramiro tiene un 10. Es que Ramiro también ha hecho un campañón y ha entrado en la lista de convocados de la selección porque merece el 10. Luego, yo en el notable tengo a Zubeldia, Zubimendi, Traoré. ¿A Traoré le subo la nota de Andoni? ¿Le pongo en notable?
No.
Yo sí, por supuesto. Traoré es notable, es el mejor fichaje de la Real Sociedad este año. Sí que es verdad que se le va un poco el tema de la posición táctica. Es un jugador un poco irreverente en ese sentido, que recupera muchas veces con su forma física y demás. Pero creo que ha estado a un gran nivel y que se ha notado mucho la mejora de la Real Sociedad en la posición de lateral derecho. Tengo en notables también a Merino, a Yarzábal, a Yen, a Pacheco, a Becker y a Aramburu, que le subo directamente de tu bien a la posición de notable. Es más, creo que Aramburu tiene que ser lateral derecho de la Real Sociedad la próxima temporada en la plantilla. Titular y suplente lo tendrá que decidir Imanol Aguacil, pero es un jugador que para mí ha roto la puerta, el muro y todo lo que se le ha puesto por delante de par en par. Luego en el bien tengo a Brais, a Turri, a Cubo y a Barrene, o sea que a Brais y a Turrientes les he bajado la nota.
No, creo
que te has pasado, o sea, les he bajado, fíjate, de sobresaliente a bien.
Estoy de acuerdo, yo
creo que Turrientes tiene un bien, sin más, y que Barrene y Cubo han bajado la nota de ser sobresalientes en el arranque de temporada a quedarse en un bien. Y Brais, desde luego, un bien. También alto, es el que le tengo más situado aproximándose al notable. Suficiente Saharian y Tierney, y aquí soy quizá un poco injusto con Saharian, pero suficiente, y quizá un poco tiernito con Tierney. Pero bueno, le vamos a dar el suficiente porque, oye, el muchacho también ha estado lesionado y tal. Luego, insuficiente, Olasa. Esperaba un poquito más de aparición de Olasa, de llamar más la atención. Ariche Lustondo, insuficiente, porque creo que este chico puede dar muchísimo más. Odriozola, insuficiente. Y Carlos Fernández, insuficiente. Y luego, muy deficiente, no suspenso, como pones tú, muy deficiente, Andrés Silva, Sadik y Momocho. Y sin calificar, Urco Marrero, John Martín. Y a Maguna... Permíteme, Andoni, le pongo un asterisco. Porque yo creo que si no hubiesen traído a Becker, Maguna hubiese tenido más protagonismo. Y mientras no vino Becker, cuando no estuvo Becker, creo que Maguna estuvo a un nivel muy bueno. O sea que no puedo meterlo ahí en sin calificar. Igual tenía que meterlo de suficiente. Todo tuyo, Andoni.
Bueno, poquito a poco. Sí, o sea, yo las notas, lo de sobresaliente, muy eficiente, tal, no escogí, o sea, yo cogí ya un perfil que ya estaba hecho. Yo también, en lo último que has dicho, es muy eficiente, y si lo podía poner negativo, se lo pondría, sobre todo a los dos delanteros, ya sabéis, ya me habéis venido escuchando. Y lo demás, bueno, a mí Turrientes me ha encantado, es que me ha encantado. Sobre todo porque no ha habido un proceso de una pretemporada, de una temporada a otra. Pasó de futbolista testimonial a un futbolista que a mí me ofrece las mejores y mayores certezas ahora mismo, tanto la posición de pivote como de interior. A mí me ha encantado Turrientes. O sea, este año, durante todo el año encima. Lo de Lenormand es verdad, pero nos olvidamos quizás de ese primer mes de competición. Lenormand empezó mal el año. Yo, hasta octubre, después ya recuperó ese nivel. Pero, ¿acordaos cuando se nacionalizó y fue la primera convocatoria con España? Perdió ahí un poquito de nivel. Entonces yo por eso lo he tenido en cuenta y no le he dado el MIT a él y se lo ha dado a Ramiro, ¿no? Y por lo demás, pues eso. A mí Traoré no me ha... empezó bien, pero desde la Copa de África ha salido también en bastantes fotografías. El día de la Almería se tira descaradamente, el otro día hace penalti, le han ganado la espalda varias veces, el día del PSG también. Y Manol, quizás el mayor cabreo del año fue, ¿no? Cuando no pudo sacar el córner porque estaba tocado Traoré. Salen bastantes fotos y por eso yo creo que, bueno, buena temporada y ya está. Y luego el asterisco de los extremos, que lo he puesto también en el tuit. Justito, notable. Porque el otro día hubo buena asistencia, pero eso, dos goles más asistencias en todo 2024 y Barrene solo uno, ¿no? Y entonces yo creo que ahí Barrene también... ha dado un pasito hacia adelante, pero...
No te llega.
Yo creo que
no
está un poquito sobrevalorada su temporada, porque creo que puede dar muchísimo más. Ya. Y le falta ese toquecito de mentalidad, un poquito de arena, yo creo.
Y medio y under, podéis entrar cuando queráis, ¿eh? No pidáis, levantéis la mano con el cole, que esto...
No, en lo de Barrene estoy de acuerdo con Andoni. Ha sido, sí, o sea, buen año, los meses de fase de grupos de Champions, que la Real dio tan buena impresión. Pero sí que tomando el total de su temporada, sí que me ha dejado un poquito frío, un poco dentro de lo que ha sido, pues un poco el caos por momentos de la Real, de juego, de sensaciones, el complicado tramo final de temporada, y ahí es donde sí, pues, igual físicamente pues no estaba, ¿no? El cubo, creo que Traoré, un poco lo que señala ya Andoni, post Copa de África, pues igual físicamente ya no estaba tan fino, y eso ha destapado algunas de sus carencias o de su toma de decisiones. Pero sí, en líneas generales, pues obviamente estamos aquí un poco pues con los pequeños matices de uno y otro, pero...
¿Con qué lista estás más? ¿Con la de Andoni o con la mía?
Bueno, estoy en persona contigo, así que voy a decir contigo.
Por si acaso.
Por si acaso.
Por si acaso. ¿Y medio, tú?
Yo también estoy un poco más con la tuya.
Toma esa, Andoni, chúpate esa.
Incluso sería un poco más exigente pues con Mikel Oyarzabal, por ejemplo, ¿no? Que veo que se le califica con un notable. Bueno, yo creo que no ha sido su mejor temporada y en fin, como soy de la opinión de que las notas están un poquito altas, yo creo que sí que ha sido una buena temporada, yo pondría un bien, quizá alto, pero notable me parece exagerado, ¿no?
Yo, por la parte que me toca, y creo que el argumento también de Andoni va a ir un poco por ahí, a Oyarzabal le coloco en la posición de notable porque salir de la lesión que ha salido, tirar del equipo como ha tirado en momentos, o sea, es que no lo esperas de un jugador que sale de una lesión tan potente, ¿no? Andoni, no sé, ¿eh?
Sí, ¿no? Y 16 goles más.
Claro, y máximo goleador.
Con cifras. Aún así, yo también lo he puesto a la mañana. Creo que la Real tiene que reflexionar bien sobre qué quiere hacer en la posición de delantero centro. Y me explico. El otro día Cubo da la primera asistencia y se lo da a Andrés Silva. Yo creo que hemos mentado mucho ese triplete de que ha faltado durante el año, pero es que no, para mí no compaginan. Dos extremos como Barrene y Cubo necesitan a un delantero centro que recoja sus centros, que los pueda rematar, porque son... siempre hacen lo mismo, o se la juegan ellos con un tiro, o centro. Entonces ahí Oyarzabal no remata porque no es ese tipo de delantero. Y Oyarzabal al contrario, necesita alguien que le asista dentro del área. ¿Cuántos pases interiores había Oyarzabal? Ninguno. Oye, el de la Copa de Brent, un pase filtrado. Es que ahí la Real tiene que reflexionar bien sobre qué quiere hacer el verano, porque yo creo que si queremos seguir jugando con extremos, necesitamos un delantero que sea tipo 9.
Ya.
Y Oyarzabal no es eso.
Una cosa que os quiero preguntar, si sale Roberto Labe a esas reuniones con la prensa, que no son ruedas de prensa en directo, que a mí mucho me cabrean y demás, pero bueno, si sale Roberto Labe y les dice a los compañeros, pues nos vamos a quedar con Andrés Silva y con Sadik, porque creemos que todavía pueden dar
posible
algo de sí. O sea, ¿entráis en cólera? ¿Encendéis antorchas?
A ver, es que lo que ocurre es que a nivel, entre comillas, político, de imagen, de club, no puedes quedarte con los dos, con uno, bueno, o sea, yo qué sé, por Andrés Silva, por las razones que puedas exponer, o Sadik por la inversión, pero los dos con el año que no, han
te
tenido...
Te incluyo a Carlos Fernández también, ¿eh?
Claro, y Carlos Fernández, que es el tercero en Discordia en este caso. Tienes que hacer algo ya solo sea por preservar tu propio estatus en el entorno del club. Es que sería una decisión, es decir, una apuesta tan...
Sería reconocer que la has pifiado por completo, ¿no? O sea, como director de fútbol contratando delanteros, o sea,
sí,
si tú te desprendes de los tres, es en plan, he fallado y lo reconozco.
También, pero yo creo que lo va a tener que ver más desde el punto de vista, vale, sí he fallado, pero más que obcecarnos aquí en que siga, en tratar que funcione algo que no ha funcionado en toda la temporada, que ha sido un tema de conversación nuestro semana tras semana tras semana... Yo creo que Olave va a tener la suficiente cabeza de, bueno, vamos a intentar corregir esto lo máximo posible. No verlo tanto como un error, sino buscar la solución.
Yo veo, bueno, yo te diré que tampoco me extrañaría. O sea, quiero decir,
yo no lo digo.
Que un día aparezca Roberto Olave y comunique, ¿no?, que se quedan con los tres. Yo creo que no va a ser así.
Hombre, con Andrés Silva es complicado porque está cedido y esa operación meter mucha pasta, ¿eh? Hay que tener el pulso.
Claro, ahí lo fácil es dejarlo ir, claro, porque lo complicado es tener que hacer el esfuerzo para quedártelo.
Sin embargo, el tema de Sadik, que quizás el que más ha decepcionado, sobre todo por el montante que supuso su fichaje, yo veo muy complicado darle una salida, ¿eh? Muy complicado.
Andoni.
Sin perder mucho dinero, quiero decir, ¿eh?
Sí, yo creo que Sadik lo que veo es o que se vaya a Arabia o, bueno, se hablaba el otro día que una de las prioridades del Getafe era buscar sucesión, ¿no? Cesión para esperar que se revalorice. Después, lo que se queden. Yo solo lo veo en un contexto y es en el que no sale ningún futbolista clave, ¿no? Que puede ser igual lo que todos queramos. La Real no ingresa dinero por esos futbolistas, entonces yo creo que sin ingresar, antes se escuchaba, ¿no? 100 kilos, no sé.
Cosas de fan, cosas de fan.
Netos es un provocador. Netos seguro que...
Fan es un provocador. Pero,
Sí, cosas de ayer, pero la Real, si no ingresa, yo creo que no se gasta más de, diría, 20 millones. Entonces, en ese contexto no puedes ir a postrar Lance, por ejemplo, y dejarte 25. Si llega agosto, no ha salido nadie, no has ingresado, y dices, mira, pues Andrés Silva, ¿no?, que nos lo venden por 6-7 kilos. Pues mira. Y mira, yo que soy anti, pero bueno, no por lo que ha hecho, sino por lo que crees que puede dar. Y en unas condiciones económicas bastante favorables, en las que no te puedes dejar 25 kilos y te tienes que dejar 6 o 7. Pues bueno, o igual porque quieres. Igual, imaginad que esa pasta la quieres meter en la renovación de Merino, ofrecerle un poquito más, en la de Zubimendi, volver a renovarle porque lo merece, para que se quede. Y dices, bueno, hemos invertido en esos, entonces el delantero nos queda esto. Bueno, pero yo iría así a por otras opciones.
Claro, a mí
me
llega información sobre ese asunto que acabas de comentar, relacionada con el club, que cuando se habla de posibles ventas y demás, de momento no hay nada hecho a esta hora, pero que evidentemente todo el mundo sospecha que se pueda producir, ¿no? Pero que la Real también necesita pasta, ¿eh? ¿Y para qué necesita pasta? Precisamente para lo que ha dicho Andoni, para poder ofrecerle a Merino. ¿Por qué tarda tanto la renovación de Merino y tal? Bueno, porque hay que hacer cuentas y en esas cuentas a lo mejor también encaja una posible venta para poder ir con los pelos de la burra en la mano a Merino y decirle, mira, tenemos esto garantizado y a ti te vamos a dar esto si te quedas. Y esa sí sería una buena propuesta para que Merino aceptase. Bueno, se me va el tiempo y tengo que comer una paella. Antes de la paella, ¿a Thiago Alcántara no me lo compras para la próxima temporada, Ander?
Si es con el contrato adecuado y puedes salvaguardarte ahí un poco de si juegas tantos partidos y un poco primas de ese estilo, yo sí lo ficharía.
¿Tendré que empezar otra vez con mi campaña Isco de la temporada pasada?
A mí el tema de Thiago, a mí es un futbolista que me vuelve loco.
Ya se empiezan a subir al barquito, mira. Ya se empiezan a subir al barquito.
Es un jugador.
Ahora, no sé cómo estará, porque...
Lleva un año habiendo jugado cero partidos. Por eso tienes que tener mucho cuidado
es lo
con
único
el contrato que le
haces. Que me preocupa, porque la Real es un equipo competitivo y yo sí que ahí, cuando era lo de Isco, tenía información de que Isco estaba como una moto. Entonces, me encajaba perfectamente en el proyecto
Thiago
de la
Real. Thiago tiene raíces gallegas, pregunta por ahí.
Eso, es de Maciño, la madre es de Vigo. A ver, dime, Andoni, ¿qué querías decir?
Sí, que Thiago ha jugado una temporada de titular en el Liverpool y qué temporada, pero solo una por las lesiones. Entonces, sí, las últimas 7, 8 ha estado.
Pasa que a veces, claro, si quieres jugadores de ese nivel tienes que encontrar alguna grieta que tú puedas solucionar, ¿no? Si la Real Sociedad es capaz de poner en forma a este chico, es indudable su talento futbolístico y su capacidad para transformar el juego. Bueno, pues nada, empezaremos con el barquito Thiago Alcántara. Y lo fichará el Betis y luego pasará lo que pasará. 3:54 paella. Estoy pensando, yo es el típico fichaje del Sevilla,
¿eh? Y del Betis también, sí.
Del Betis también.
Del Villarreal.
Bueno, bueno, y
detrás nuestro.
Que ya está el Depor ahí, ¿eh? Igual es el fichaje del Depor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidadito, tupayartesana.com, 943-459-655. A ver, ¿tú cuál prefieres? Ander Iturralde, la señoret, el arroz negro, el arroz con bogavante. ¿Cómo te gusta la paella?
Arroz con bogavante, quizás.
Arroz con bogavante, ¿eh? Peteiro fino, que dicen en mi tierra. Y medio, a ver, tengo varias por aquí. Tú me eliges, ¿eh? Tengo la de hongos y verduras, sí. Tengo la mar y montaña, la de verduras y pollo, la navarra, que dicen que también está muy buena. ¿Con cuál te quedas?
La de verduras y pollo.
La de verduras y pollo.
Me gustan todas, ¿eh? He de reconocerlo.
La mar y montaña también me llama, ¿eh?
Tira mucho,
llama,
tira mucho. Sí. Una pregunta importante, como papá y mamá, como Messi, Cristiano Ronaldo. Antonio Chotorena, ¿tú eres más de fideuá o de arroz?
De arroz. Arroz.
Tú de arroz.
Tengo mariscos.
¿Hay alguien aquí de fideuá más que de arroz?
No.
Pues yo soy de más de fideuá, fíjate tú, fíjate tú. Tupayartesana.com, 943-459-655 para llamar.
Y encargar.
Ojo ahí.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Idiarte Jatetxea, en Berrobi. Exquisita cocina con producto local de temporada. La especialidad de Idiarte, su espectacular cochinillo. Además de carta, riquísimo menú de primavera. Amplia terraza exterior cubierta. Celebramos nuestro 25 aniversario agradeciendo la confianza de amigos y clientes. En Berrobi, a 4 kilómetros de Tolosa. Idiarte Jatetxea.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
¿Cómo está la segunda? Lo venimos contando y lo venimos anunciando en los últimos programas. En la clasificación, a día de hoy, Leganés líder 70 puntos, Real Valladolid segundo 69, Eibar tercero 68. Insisto, de los tres, solo ascienden dos directamente y faltan dos jornadas. El tercero se mete en playoff. Próximo fin de semana, jornada unificada, domingo 6:30 de la tarde. Tiempo de juego, cadena COPE, todos muy atentos. El Amorebieta contra el Español. El Español viene apretando al Eibar por detrás. Ganó ayer 2-1 con polémica arbitral. El Amorebieta se juega la permanencia. Racing de Ferrol, Leganés. El Leganés, para mí, el rival a cazar por el Eibar. El Racing de Ferrol tiene el último tren para colarse en el playoff. Sporting de Gijón, Eibar. Partidazo. Partidazo en el Molinón con los asturianos a solo 2 puntos del playoff de ascenso. Y Real Valladolid, Villarreal B. Creo que el Real Valladolid es el que mejor lo tiene en esta jornada. Porque al final el submarino amarillo tiene prácticamente muerta la posibilidad de lograr la permanencia. Y medio, espectacular.
Sí, muy de acuerdo contigo. Yo creo que el rival a cazar es el Leganés y este fin de semana es clave, ¿no? Porque tiene un partido muy complicado frente al Racing de Ferrol y que apura sus opciones también de playoff. Y también, bueno, pues lo cierto es que no lo tiene fácil el Eibar, ¿eh? El Molino no es un buen sitio para jugarse los cuartos. Yo creo que el Valladolid es el que más sencillo lo tiene de los dos, por juega contra Villarreal B y Tenerife, quiero decir, son dos equipos. Yo creo que lo que ocurra este fin de semana va a ser clave porque me da la sensación de que en la última jornada van a ganar los tres.
Oye, ¿de John Bautista qué sabemos?
Pues nada, de John Bautista te adelanto que no va a jugar en toda la temporada. Oficialmente no han dicho nada, pero la rotura fue muy fuerte porque ni siquiera pudo salir por su propio pie. Y bueno, vamos a hacer cuentas ya de cara a la próxima temporada, a ver en qué categoría y a ver en qué equipo, porque Bautista tiene contrato, pero ya empiezan a sonar, bueno, pues equipos interesados. Lógicamente, los números de John, los números, las sensaciones y el juego de John este año ha sido de un nivel altísimo.
Claro, luego está cazar un poco lo que se hacía antes, ¿no? Y las urracas ahí intentando cazar en equipos que bajan a segunda división y luego los delanteros que lo hayan hecho bien, jugadores centrocampistas de segunda, siempre es un buen caladero eso, ¿no?
Y debería serlo más, desde mi punto de vista. Hay un nivel de futbolistas, de verdad, en segunda división altísimo. Yo muchas veces digo Se trae mucha gente de fuera, de futbolistas absolutamente desconocidos. Bueno, lógicamente el que está metido mirando futbolistas los conoce, pero luego el nivel que dan ese tipo de futbolistas no es superior al de cualquier jugador de segunda. Y a mí eso me da bastante rabia, porque en segunda división hay futbolistas de primera a patadas, ¿no?
Y pasa también en Primera Federación que hay futbolistas importantes, claro, que van a segunda, como es el caso de Soriano, al que nos birlasteis y que vais a tener que devolver, creo yo, ¿no?
Bueno, ya lo veremos.
¿Cómo ya lo veremos?
Sí, ya lo veremos, porque bueno, es el propio Depor el que dio a entender con un comunicado que no contaba con el jugador del Caracas.
Bueno, tiene calenturas, son calenturas. Ya veremos, sí, claro, ya veremos qué pasa con eso, y lo analizaremos. Andoni Chotorena, Ander Iturralde, Óscar y medio, a los tres, muchas gracias. Y, por supuesto, a nuestro queridísimo y apreciado Adrián Jiménez.
Es que, por favor.